El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad en el Congreso, que no se creó un comité externo específico para lo que el Gobierno llamó la desescalada y que era él quien tenía la responsabilidad última sobre el cambio de fases de las comunidades autónomas, eso sí, en base a los informes técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Cómo lo hacía este informe de doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos.
Respuestas dadas tras la insistencia de los partidos de la oposición.
Los grupos de la oposición han arremetido contra el ministro por ese ficticio equipo de asesores e incluso han planteado una comisión de investigación sobre su gestión. El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, le ha pedido a ella que diga la verdad ante tal confusión.
Pero lo que dijo es que había un comité de expertos que valoraban las propuestas de las comunidades autónomas. No que los expertos de salud pública le decían a la directora de salud pública y la directora de salud pública se reunía con usted. Eso no es lo que decía, ¿eh? Porque lo que nos dijo es que no nos daba los nombres para evitar presiones a esos expertos. ¿Quiénes eran esos expertos? Si existía, si no existía, ¿por qué no dijo la verdad en esta Cámara? Y si le parece normal que alguien con el cargo de ministro de Sanidad no diga la verdad en sede parlamentaria.
Desde el Partido Popular, la diputada Cuca Gamarra le ha advertido a ella que en los hogares españoles hoy en día hay preocupación, pero los que se encuentran no es eficacia, sino caos, improvisación, negligencia y que por eso se merecen explicaciones. Y añadí además que al final la decisión de la atenuación fue meramente política.
La pregunta es muy fácil, señor ministro. Conteste usted, ¿había comité de expertos o no había comité de expertos? Y si no había comité de expertos, como dice, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas. Y cuando se paralizaba el paso de fase de una comunidad autónoma, esos expertos no existían. Por tanto, eran decisiones políticas.
También por ello el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado al Gobierno central de hacer de la mentira su juego y se ha reafirmado en el recurso que pusieron al Tribunal Supremo.
A la Comunidad de Madrid se nos pretextó que había un comité de expertos que eran los que determinaron que no podíamos pasar de la fase 0 a la fase 1. Y ya en ese momento denunciamos que estábamos ante un proceso oscurantista, falto de transparencia y, por lo que se conoce en estos momentos, de una absoluta falta de objetividad y marcado por criterios estrictamente políticos. Por eso nos ratificamos ante esta situación tan excepcional en el recurso que hemos planteado ante el Tribunal Supremo.
Bueno, y esta tarde el propio Fernando Simón confirmaba lo dicho por Illa y también por el Defensor del Pueblo.
No había un comité de desescalada. Hubo un comité científico, hubo otros comités para realizar otro tipo de actividades, pero desde luego para hacer los informes de las fases era una responsabilidad del Ministerio de Sanidad. No podemos cargarle ese tipo de responsabilidad hasta cierto punto con un cierto grado de oficialidad a un comité externo.
Bueno, y seguimos avanzando en el tema de los rebrotes en nuestro país por un nuevo incremento de los contagios en las últimas 24 horas. Sanidad ha notificado 1.229 nuevos casos de coronavirus este jueves, la que ya es la cifra más alta desde el pasado 30 de abril, en plena crisis de la pandemia. Además, según ha confirmado esta tarde Fernando Simón en rueda de prensa, los brotes también se multiplican.
Eso es, Leticia. La última cifra actualizada la ha notificado el director del Centro de Coordinación de Emergencias en su comparecencia de esta tarde y rectificando la cifra que ofrecía esta mañana en el Congreso el ministro Illa. Si el titular de Sanidad nos informaba de que eran 412 los brotes activos en nuestro país, esta tarde Simón elevaba la cifra hasta los 483.
Tenemos ahora mismo, si no recuerdo mal, un total de 428 brotes activos, 483 brotes activos, que representan un total de 5.700 casos. La buena noticia es que el 75% de estos brotes tienen 10 o menos casos.
483 brotes activos, que son 122 más que hace tan solo 48 horas. Sobre este importante incremento, Simón ha señalado que el estado de la pandemia no es una foto fija, sino dinámica, y que de esos brotes los que preocupan son los más difíciles de rastrear, ya que son los que generan más contagios y que Simón ha relacionado sobre todo con el ocio nocturno. Debido a esto, Fernando Simón ha explicado que la media de edad de los contagiados ha disminuido hasta los 45 años en el caso de las mujeres, 41 años en el de los hombres, motivo por el que ha querido lanzar este mensaje a la población joven.
Tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. Es verdad que no era lo habitual cuando la mayoría de nuestros casos eran en personas mayores, pero ahora mismo, a medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a las personas jóvenes, estamos viendo, con un porcentaje muy inferior, por supuesto, pero estamos viendo cuadros graves, y yo creo que es importante que esto quede muy claro para que las personas que se están viendo afectadas ahora reflexionen sobre los riesgos a los que se pueden exponer, además de aquellos a los que pueden exponer a sus personas queridas.
Aunque los contagios crecen y los números son similares a los de hace 3 meses, cuando el coronavirus estaba lejos de estar controlado, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido alejar en el Congreso una vez más la idea de que estamos en una segunda oleada de la enfermedad.
Estamos, por tanto, en un escenario, a mi juicio, distinto al que teníamos en los meses de marzo y abril. En primer lugar, porque la gran mayoría de los casos que se están notificando, en torno a un 60%, son asintomáticos. Esto quiere decir que se están detectando por cribados y por rastreo de contactos positivos, y por tanto pone de manifiesto el esfuerzo de anticipación y de detección precoz que están haciendo las comunidades autónomas.
Bueno, ya saben que muchos expertos no opinan lo mismo que el ministro de Sanidad en este momento, y que consideran que efectivamente ya estamos ante esta segunda oleada. Son palabras del ministro Salvador Illa en la Comisión de Sanidad, en la cual ha estado la vicesecretaria general de Política Social del PP, a la que hemos escuchado, Cuca Gamarra, y que además la tenemos ahora mismo al otro lado de la línea telefónica. Señora Gamarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé ustedes qué es lo que opinan cada vez que va el ministro del ramo, el ministro de Sanidad, a dar explicaciones al Congreso, si terminan de creerse las afirmaciones que hace, y más después del lío que ha habido en estos últimos días con el tema del comité de expertos, que al principio existió y que ahora dicen que no existe.
Bueno, pues si les soy sincera, siempre es una experiencia decepcionante. Fundamentalmente porque el ministro tiene por costumbre no contestar las preguntas que se le hace, y por tanto no dar respuesta no solo a las preguntas de la oposición, sino a las preguntas que se hace la mayoría de los españoles. Y hoy nuevamente pues ha vuelto a ocurrir, ¿no? Es decir, buenas palabras, pero al final volvemos a estar por detrás del virus, y parece que el ministro y todo su equipo no ha aprendido de los errores que se cometieron en el pasado, y por tanto preocupación y decepción.
¿Usted considera que la opinión pública, ahora a lo mejor, no sé si muy pendientes de sus vacaciones o de poder tener un descanso al aire libre después de estos meses tan horribles y de encierro, están muy pendientes de qué ha podido ocurrir con esto del comité de expertos que ahora niega el gobierno que se creara para el tema de las fases de la atenuación de las comunidades autónomas?
Yo creo que sí, que está pendiente, sobre todo porque ha sido el propio presidente del Gobierno de España el que, a principio de mayo, cuando todos estábamos confinados y teníamos que escuchar obligatoriamente ese aló presidente al que nos sometía semanalmente, pues nos quería mandar un mensaje de tranquilidad diciendo que había un comité de expertos que era el que estaba gestionando y controlando la desescalada, y él que era el que iba analizando comunidad a comunidad, provincia a provincia, cómo se iba produciendo esos pasos. Y no se nos olvida, y no se le olvida a los españoles, que eso era lo que decía el presidente del Gobierno de España, y que en las últimas 48 horas, después de la insistencia de preguntar desde el Grupo Popular quiénes eran y quiénes componían ese grupo de expertos, ese comité, tuvimos que ir al Defensor del Pueblo, y la contestación ha sido que ese comité de expertos no existía. Y hoy pues no han tenido ningún rubor tanto el propio ministro como luego el doctor Simón el afirmar que efectivamente que no existía el comité de expertos y que eran ellos mismos los que tomaban esas decisiones. Y la sociedad española es una sociedad madura que sabe lo que es la dificultad de gobernar, pero lo que no admite es la mentira. Y no se puede admitir que a estas alturas no solo la cifra de fallecidos se siga ocultando, cuando hay datos oficiales que confirman que han sido más de 45.000 y se sigue hablando de 28.000, y que hoy pues en las últimas 48 horas hayamos conocido y ni se ruboricen al reconocer que efectivamente nos mintieron y que el comité de expertos no existía, que era un comité de políticos los que iban acordando, ¿no?
Señora Gamarra, yo es verdad que elogio su optimismo, pero me da la sensación de que lo que están haciendo desde el Gobierno, tanto el ministro de Sanidad como el ministro de Justicia, también Fernando Simón esta tarde, con esto están intentando mezclar como conceptos, ¿no? Al decir que el comité de expertos para la desescalada no existió, pero claro que existió un comité, ¿no? El comité de científicos para luchar contra el COVID-19, que sí que efectivamente ha insistido el ministro de Justicia esta mañana en Antena 3, conocimos los nombres, esto fue muy publicitado, no hemos ocultado absolutamente nada. Intentan mezclar comités que se han creado, yo creo que para crear aún más confusión entre la opinión pública, y por eso a mí me da miedo, me da la sensación de que mucha gente se perderá por el camino.
Pues eso es lo que intentan, ¿no? Es el llevar a cabo una ceremonia de la confusión constante. Igual que con los datos de fallecidos, el sistema de confusión ha sido constantemente cambiar los criterios para que al final ningún español fuera capaz de seguir cuál era el número de fallecidos. Si cada día es un criterio diferente, pues evidentemente al final acaban con tu paciencia, ¿no? Y eso es lo que pretenden. Lo mismo con el comité de expertos, que era el comité fantasma, que no existía, que han ido decidiendo con razones políticas. En Madrid se ha decidido ha sido decisión política si la desescalada al paso a la fase 1 se producía o no se producía. Y eso el tiempo ha dado la razón, no solo a la presidenta de la comunidad, sino a todos aquellos que preguntábamos y sabíamos que no había respuesta. Pero efectivamente, la ceremonia de la confusión es lo que van a llevar a cabo tanto el ministro de Justicia en el día de hoy, como el propio ministro de Sanidad, como el propio doctor Simón. Pero hay que decírselo alto y claro y repetirlo todas las veces que sea necesaria, cada vez que ellos lo digan. Es que el Comité de Expertos de la Desescalada no se lo inventó la oposición. Fue el propio presidente del Gobierno de España el que lo anunció a los españoles, porque necesitaría algún anuncio ese sábado por la mañana y, por tanto, decidió que este era el que tocaba, ¿no? Pero lo que tenemos que ir desmontando es todas esas mentiras, porque no hay nada peor que la mentira, la falta de información y la falta de transparencia. Y para eso nos corresponde a todos, a la oposición, hacer un control férreo y denunciar todas estas situaciones, no conformarnos con que no nos den un dato, sino, como hemos hecho desde el Grupo Popular, ir a todas las instancias, incluso al Defensor del Pueblo, hasta conseguir desmontar sus mentiras, y también, pues como hacen ustedes, a través de los medios de comunicación, hacer llegar a los oyentes cuál es la verdad, ¿no?
Desde su punto de vista, desde su partido político, ¿por qué creen, qué creen que hay detrás de todo esto? ¿Por qué este giro tan drástico, ¿no? Hemos visto efectivamente, primero que se creó el comité de expertos, así nos lo dijeron, después nos ocultaron quiénes lo conformaban y ahora directamente dicen que no existe. ¿A qué puede deberse? ¿Creen que puede ser con algún problema incluso judicial?
Yo creo que hay varias cuestiones y sobre todo es la falta de liderazgo y la absoluta improvisación, ¿no? Y eso ha ocurrido desde el primer momento. Se ha llegado tarde, desde el primer momento, un ministro sin ninguna experiencia, un ministro que además no llegaba para ser ministro de Sanidad. No hay más que recordar que la conformación del gobierno, el Ministerio de Sanidad no lo quería nadie, porque decían que era un ministerio florero, ¿no? Y que no tenía competencias y que, por tanto, nadie lo quería. El ministro de Sanidad llegó para ser el garante dentro del gobierno de los equilibrios y de los acuerdos de investidura. Y con ese factor catalán que tenía como objetivo pues garantizar los votos de los partidos catalanes que habían garantizado la investidura. Y ese era el papel del ministro de Sanidad, un ministro sin ninguna experiencia en la gestión sanitaria y en la gestión de la política sanitaria, ¿no? Y a partir de ahí lo que ocurre es que desde el momento que es mando único, que no es por el estado de alarma, es desde el 30 de enero y se cumplen 6 meses, decide no sé si por decisión, por responsabilidades judiciales, que es posible, pero lo que decide es que las responsabilidades van a ser de las comunidades autónomas y de los ciudadanos de manera individual. Y a partir de ahí no asumen. Lo que tapan es su negligencia y su falta de diligencia a la hora de adoptar políticas que fueran eficaces. Y a todo se ha llegado tarde. Todos los anuncios se han incumplido uno detrás de otro y constantemente él manda y lanza pues balones fuera diciendo esto es responsabilidades de las comunidades autónomas o esto es responsabilidades de los ciudadanos que no se comportan y no son conscientes del peligro que tiene el virus, ¿no? Y a partir de ahí él elude su responsabilidad, pero la tiene. no solo porque sea el mando único, que lo sigue siendo, sino también porque tienen responsabilidades exclusivas en algunas materias, como por ejemplo sanidad exterior, y hoy se lo decíamos, el control en los aeropuertos corresponde al Gobierno de España, y sin embargo, en la Comunidad de Madrid sabemos que el 90% de los casos importados en estos momentos se detectan en los centros de salud o los servicios de urgencias. Eso significa que se está fallando en los aeropuertos, ¿no? ¿Y qué hace? Pues no hace absolutamente nada. Y lo que tiene que hacer es tomar decisiones, reforzar esas políticas y adoptar medidas que sean eficaces, cosa que hasta el momento no ha hecho. Y a nosotros nos toca, pues, exponerlas, hacerlas públicas y, además, presionarle para que adopte esas medidas.
Bueno, seguramente mañana tendremos que hablar de este asunto por la conferencia de presidentes con las comunidades autónomas y seguramente pues saquen efectivamente por parte de la Comunidad de Madrid el tema del aeropuerto. Doña Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, y seguimos actualizándoles los datos. El 60% de los 483 brotes notificados hoy afectan a las comunidades autónomas de Aragón y de Cataluña, donde ahora preocupan especialmente la situación en la que se encuentran las residencias de ancianos.
En los geriátricos aragoneses se han detectado 45 brotes activos y 112 contagiados, de los que hoy fallecían dos ancianos. Una elevada cifra de la que hoy el presidente regional, Javier Lambán, responsabilizaba a los trabajadores de las residencias.
Ahora, quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores.
Por ello, en Aragón, las visitas de familiares se han suspendido e incluso las salidas de los ancianos. En Cataluña, un juzgado de Barcelona y la Guardia Civil investigan ya la gestión de las residencias geriátricas por parte de la Generalitat. La Consejería de Salud ha entregado toda la documentación, según ha explicado, aunque hoy en los informativos de esta casa, el portavoz de Ciudadanos en la región, Carlos Carrizosa, acusaba al gobierno de Torra de desatender sus funciones.
Y de lo que nos estamos quejando en Cataluña es que el gobierno no hace nada, el gobierno de la Generalitat no hace nada, se pelean entre ellos, el señor Torra está compitiendo con su consellera de Sanidad porque son de partidos distintos.
Bueno, y aunque la situación actual preocupa mucho, no podemos dejar de poner la vista en el futuro inmediato, porque queda poco más de un mes para el inicio del curso escolar, pero las comunidades autónomas todavía no cuentan con un plan definitivo para el arranque en el mes de septiembre. Y con el objetivo de concretar la vuelta a las aulas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que va a celebrar otra conferencia de presidentes autonómicos en agosto para hablar específicamente de este asunto. Y precisamente hoy la ministra de Educación, Isabel Celá, ha concedido una entrevista en la cadena SER en la que ha reconocido que la pandemia va a marcar el curso, aunque ha insistido en que su inicio será en septiembre y de manera presencial. Nayara Fernández.
Millones de familias esperan con incertidumbre las pautas sobre cómo será el nuevo curso escolar, que este año estará marcado por la pandemia. Según ha apuntado Celá, los colegios estarán abiertos y el objetivo es la presencialidad de todos los estudiantes, tal y como se acordó entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Para nosotros la presencialidad es muy importante, porque si algo hemos aprendido de la pandemia, efectivamente, es que además de que la escuela es insustituible, los resultados de la presencialidad son también insustituibles, particularmente en los más jóvenes, estamos hablando de infantil y primaria.
Según ha explicado Celá, el Gobierno trabaja con la esperanza de poder encontrar una vacuna o un tratamiento antes de que termine el curso. Mientras ese momento llega, la ministra ha dicho que contemplan la posibilidad de que se produzcan brotes en algunos centros y que estos deberán ser notificados con rapidez. Sin embargo, Celá no ha entrado en detalles sobre cuál será el plan en el caso de que la situación se agrave.
¿Qué ocurre si la escuela entera está, en fin, no podemos conocer a dónde, a cuánto podrá llegar la pandemia? Lo que sí le digo es que todas estas normas son coyunturales, son temporales. Trabajamos con la gran esperanza, que cada día se hace más realidad, de poder contar con una vacuna, con un tratamiento, antes de que termine el curso.
Desde el Ministerio publicaron el mes pasado una guía de recomendaciones para la vuelta a las clases, aunque son las comunidades autónomas las que tienen la última palabra sobre las medidas contra el coronavirus. Cada gobierno autonómico está diseñando sus propios planes, que en algunos casos, como el de Aragón, han sido criticados por los sindicatos debido a la falta de concreción y de medidas para mantener el virus lejos de las aulas. Escuchamos a Sonia García, secretaria de Comunicación del sindicato docente AMPE, en declaraciones a los servicios informativos de esta casa.
Muchas comunidades autónomas acaban de sacar instrucciones a estas alturas diciendo qué es lo que tienen que hacer los centros educativos, cómo va a ser este inicio de curso, y muchas veces está pasando en algunas comunidades que son instrucciones pues que no son claras, que son muy abiertas.
En AMPE también es necesario que el nuevo curso sea presencial, eso sí, siempre y cuando los colegios sean seguros. Sin embargo, desde el sindicato critican que no se están realizando los refuerzos necesarios. Precisamente la falta de seguridad es lo que más preocupa a los padres de los alumnos, que a pocas semanas del comienzo del curso siguen sin instrucciones claras por parte de ninguna administración sobre el regreso a las aulas. Así lo ha explicado para estos micrófonos la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal.
La verdad es que seguridad poca, ¿no? Porque estamos viendo cómo día a día van saltando noticias, no solo de las distintas administraciones, sino también de, bueno, pues sindicatos o organizaciones, ¿no?, que ponen cada vez más en duda la vuelta a las aulas.
Aunque sin demasiado éxito, desde CEAPA ya pidieron en la Comisión de Reconstrucción puesta en marcha en el Congreso empezar cuanto antes a trabajar en la adecuación de los espacios de los centros educativos ante las nuevas necesidades derivadas de la pandemia.
Bueno, hablábamos de esa conferencia de presidentes del mes de agosto para hablar de la vuelta al cole, pero mañana tenemos la primera cita presencial de Sánchez con todos los presidentes autonómicos, menos dos, porque definitivamente Urkullu y Torra no van a acudir, como ya habían anunciado.
Lo habían dicho por activa y por pasiva, pero es que además hoy Quim Torra lo ha dejado claro también por escrito. Ha contestado a la carta de ayer de Sánchez dando sus motivos para no acudir este viernes a La Rioja y ya no solo alega el coronavirus, sino también que no quiere coincidir con el rey, Jorge Richter.
Torra hace hincapié en su carta en cuatro cuestiones, las cuales hacen que decida no asistir a la cita de mañana en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Estas cuestiones son, en primer lugar, la presencia del rey. Quim Torra ha empezado su carta expresando que no comparte que una cuestión tan importante como es la crisis sanitaria y económica sirva para limpiar la imagen de Felipe VI. Ha detallado también que los demócratas debemos insistir en que se investigue la monarquía por las informaciones publicadas y se depuren responsabilidades. Además, recuerda que desde el Parlamento catalán se ha pedido la abdicación del monarca. Por otro lado, Torra considera que estas conferencias son poco útiles, aludiendo a que en las anteriores reuniones las cuestiones que se trataban ya se habían aceptado y habían sido anunciadas la víspera del día del acto, por lo que advierte no nos dejaban opinar. En consecuencia, a este punto, el presidente catalán reprocha que se incluya a su comunidad en las reuniones con el resto de autonomías, recalcando: como sabéis, la relación del Gobierno de Cataluña con el Gobierno de España debe ser bilateral. Y espera que no se aproveche la crisis sanitaria para deshacer compromisos. Por último, Torra basa su decisión en una razón de eficacia, en un momento en el que dice: dedico el 100% de mi tiempo a luchar contra los rebrotes del COVID-19, principalmente porque ni su vicepresidente ni su consejera de presidencia han podido discutir con el Ejecutivo Central los contenidos de la reunión.
Y vamos con otros asuntos, porque este jueves Libertad Digital desvela que la expresidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, habría dejado la presidencia de la Junta con facturas sin pagar por un valor de 1.500 millones de euros, unas deudas que corresponderían a contrataciones de obras y servicios al margen de los presupuestos y también de la contabilidad oficial.
La Cámara de Cuentas de Andalucía habría destapado en su informe facturas negras por más de 1.000 millones de euros en 2017 y de casi 1.500 en 2018. Unas facturas que, según explica también el diario El Mundo, corresponden a una cuenta denominada 413 que la Consejería de Hacienda creó para agrupar las deudas contraídas por gastos en bienes y servicios al margen del presupuesto.
Y en la crónica de tribunales les contamos que el juez José de la Mata ha propuesto juzgar a los exgerentes de Convergencia Democrática de Cataluña, además del exresponsable jurídico de la formación y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas por el caso 3%, Miguel Ángel Pérez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar a los exdirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña, Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, al exresponsable jurídico de la formación, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el llamado caso 3%. En el auto de 304 páginas, el magistrado dirige el procedimiento contra la formación política Convergencia, el PDCAT, varias sociedades y archiva la causa contra 5 personas físicas y una jurídica. El auto pone fin a una investigación que se inició en el año 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al ayuntamiento de Torredembarra, en Tarragona. De la Mata señala que altos cargos del partido político Convergencia, en connivencia con responsables públicos y funcionarios funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña y con distintos empresarios pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta.
Y este jueves abrimos también la página de sucesos porque lo que iba a ser una tranquila reunión de dos familias para una pedida de mano en la localidad madrileña de El Álamo el pasado domingo, pues ya lo sabrán, se convirtió en una reyerta multitudinaria que se ha saldado con dos víctimas mortales, además de una joven y un niño heridos gravemente. Sin embargo, ante este hecho, las autoridades policiales están llevando a cabo investigaciones y todo apunta a que han encontrado el presunto vehículo con el que se cometió ese doble crimen. Laura Muñetón.
La Guardia Civil ha encontrado un BMW de color negro en el kilómetro 15 de la M404 entre los municipios del Álamo y Serranillos, que se encontraba oculto en el interior de un remolque de un camión de reparto de cerveza, un vehículo que coincide con las características del coche descrito por los testigos. Los investigadores analizan ahora el turismo encontrado y recaban pruebas para comprobar su relación con el atropello de este pasado lunes 27. Todo comenzó el pasado domingo por la tarde en un bar de la localidad del Álamo, Madrid, en el que alrededor de 60 personas se juntaron para celebrar una pedida de mano. Sin embargo, a pesar de las palmas y bailes que reinaban en el ambiente, se generó una discusión a las 11:30 de la noche sobre quién tocaba una canción en un órgano y si era adecuada o no. La discusión fue a más con diferentes recriminaciones cuando uno de los asistentes le golpeó, lo que generó una riña de empujones y puñetazos que se extendió a más miembros de los dos clanes, uno procedente de Navalcarnero y otro de Vallecas. A continuación, fuera del bar, uno de los testigos apreció cómo uno de los miembros del clan de Puente Vallecas y Vicálvaro cogió su vehículo y llegó a atropellar a tres personas, entre ellos un niño de 10 años y una joven de 18 que resultaron malheridos. De manera que este múltiple atropello fue lo que terminó desencadenando en la madrugada del lunes la muerte de una pareja que asistía a la pedida de mano, de 27 y 28 años, dejando cuatro hijos. Ante la gravedad de los hechos y la integridad de los vecinos, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que la Guardia Civil avanza las investigaciones para esclarecer este doble crimen.
Pero me consta que está trabajando ya sobre algunas pistas sólidas. La seguridad se ha reforzado, la Guardia Civil ha reforzado, ha duplicado casi el número de guardias civiles dedicados a esto y puedo adelantarles ya casi como primicia que el día 10 se reunirá la Junta de Seguridad del Álamo y ahí se adoptarán nuevas medidas que refuercen esta línea de actuación.
Las autoridades, además, se están encargando de hablar con los patriarcas de cada clan para evitar posibles venganzas por el doble crimen y los atropellos.
Lo analizamos ahora con Alfonso Egea. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Leticia, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bueno, hemos escuchado esta mañana decir al delegado del Gobierno en Madrid que es un crimen complejo. ¿Tú lo ves así?
Bueno, yo creo que lo que ha sido es extremadamente cauto. Lamentablemente, lo que nosotros entendemos muchas veces como pedidas de mano en el ámbito de algunas familias no lo son tal. En el ámbito de los clanes gitanos, las pedidas de mano son la conclusión de una fuga de novios que acaban haciéndole saber a sus familias que quieren estar juntos sí o sí. Y eso en ocasiones puede ser perfecto, si no hay ningún tipo de desavenencia o ningún tipo de mala relación entre clanes. Pero si la relación es extremadamente buena, ese tipo de reuniones, a la mínima, porque evidentemente una canción en un órgano no es más que una excusa, nadie se lía a golpes por tocar una canción en un órgano. Al final tiene que haber algo de fondo, tiene que haber algo de trasfondo, y lo había. Parece que la familia de la chica no estaba de todo conforme con la relación que empezaba a establecer con el varón, que era del otro clan, y al final la tontería más tonta es la que ocasiona este problema. Lo que los investigadores no tienen muy claro, ellos ya tienen perfectamente identificado el propietario del vehículo que está localizado, el vehículo está en instalaciones de la Guardia Civil para encontrar restos que puedan relacionarlo con el atropello, pero lo que no tienen muy claro es si el atropello es en sí un atropello con la voluntad de acabar con la vida de alguien o un atropello masivo a modo de calentón. Sea como fuera, es un homicidio y como tal hay que investigarlo. Así que la complejidad que el delegado del Gobierno anuncia, bueno, es la complejidad habitual en este tipo de casos tan desagradables entre clanes gitanos.
Sobre todo, Alfonso, porque de repente aparecen dos cuerpos, ¿no?, en una cuneta, y el lunes primero el de una mujer, después el de un hombre que no se veía así a simple vista, y porque también el coche ha aparecido como camuflado, ¿no?, dentro de un camión.
Sí, está todo geográficamente relacionado. Las imágenes que se han visto de la trifulca son un episodio que se graba de la trifulca, pero a saber, seguro que hubo más escaramuzas y seguro que la del atropello fue una escaramuza más. El hecho de que el vehículo esté escondido a apenas unos kilómetros de donde se produce el atropello es muy significativo. Para quien no conozca la zona del Álamo y los alrededores, es un páramo, no hay nada. No es lo mismo que encontrar un coche en un garaje en Madrid, que puede o no puede estar relacionado con el caso. Pero encontrar un coche que además coincide con la descripción que algunos testigos dan, escondido de forma voluntaria en el interior de un remolque, pues da que pensar. De hecho, el hecho de que el vehículo esté escondido tan cerca del lugar del atropello es lo que explica que el delegado del gobierno hable de un refuerzo de seguridad dentro del Álamo. Porque al final, como estabais explicando en la crónica, son dos clanes que no tienen residencia en el Álamo, pero evidentemente el que ha escondido el vehículo conoce muy bien el Álamo y conoce a personas que le puedan dar cobertura para esconder su vehículo. Muy inteligente lo que ha hecho la Guardia Civil. Mientras la investigación va avanzando, te tienes que sentar con los patriarcas de los dos clanes. Porque nos guste o no nos guste, los patriarcas de los dos clanes son los que pueden decidir, los que tienen la capacidad de decidir si hay o no hay más violencia. Evidentemente la ley gitana es la que es y entre los clanes tienen que ajustar sus cuentas acorde a como ellos lo consideran, que la mayoría de las veces va en contra del resto de las leyes que los demás seguimos, ¿no?
Sí.
Pero es muy, muy adecuada la decisión de la Guardia Civil. Hablar con los patriarcas y que los ánimos por ahora estén calmados.
Uh-huh. Y, Alfonso, ¿tenemos constancia de antecedentes penales de la gente que participó en esa reyerta?
Lo que los investigadores comprueban al llegar allí es que, evidentemente, hay muchísimas personas, es una celebración multitudinaria, y que reseñando e identificando a personas que participaron en la bronca, en la pelea, sí que pueden haber encontrado algo. Lo que más les llama la atención es lo que hay detrás del vehículo. El propietario de ese vehículo existe, tiene nombre y apellidos, la Guardia Civil tiene su reseña, tiene todos sus datos personales y policiales, pero claro, ojo, tienes los datos del dueño del coche.
Ya.
No tienes los datos ni la fiabilidad de quién estaba conduciendo el coche en ese momento. Así que por el momento se muestran muy cautos y más allá de que haya más o menos antecedentes penales, lo que se quieren preocupar fundamentalmente es en el autor de los atropellos. Porque al final, si tú se lo preguntas a los investigadores, sí, se está investigando una pelea. Evidentemente ha habido dos personas fallecidas, pero no durante la pelea, sino en un atropello que parece intencionado, ¿no?
Sí.
Quieren los investigadores separar una cosa de la otra para tampoco caldear el ambiente más de lo que ya está.
Pues don Alfonso Egea, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más este terrible suceso en el Álamo que estamos viendo todos los días en la prensa y que ya era hora también de que lo pudiéramos comentar aquí en el programa. Un saludo grande.
Gracias a usted, doña Leticia, y un beso muy grande.
Un abrazo. Quedan 10 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Les contamos ahora otras noticias que nos deja este jueves 30 de julio con Nayara Fernández y con Jorge Richter.
El juez de vigilancia penitenciaria ha rechazado suspender provisionalmente el tercer grado a la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y la exconsejera Dolors Bassa, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de condenados por el 1-O. No obstante, el juez sí que ha admitido el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha dado 3 días para plantear un recurso contra la resolución.
El Gobierno ha propuesto como candidato de la Dirección General de la Agencia Espacial Europea a Pedro Duque. Así lo ha anunciado el propio ministro de Ciencia esta mañana en Twitter. Desde el Gobierno han trasladado que sería un honor que un español dirigiera por primera vez la Organización Internacional dedicada a la exploración espacial. De conseguir el cargo, el astronauta tendría que dejar el ministerio.
Y tenemos que hablar también del lanzamiento hoy de la sonda Perseverance Mars 2020, una misión histórica que pretende hallar restos de vida pasada en nuestro planeta vecino. 5 investigadores europeos formarán parte del equipo científico. La misión tardará 7 meses en llegar al planeta rojo y una vez allí el equipo iniciará la búsqueda de pruebas de antigua vida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves desde Twitter la posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales previstas para noviembre, alegando el riesgo de fraude de voto por correo. Lo cierto es que la gestión de la pandemia ha supuesto un desplome en las encuestas para Trump, frente a su rival, el demócrata Joe Biden. No obstante, el presidente no tiene potestad para cambiar las elecciones y una decisión así corresponde al Congreso, actualmente con mayoría demócrata.
En casa de Herrero. Es Rabio.
los deportes, Sergio Valentín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Actualízanos cómo está la situación de coronavirus entre los equipos españoles.
Estábamos pendientes de saber si todos esos equipos afectados tenían un brote, si había más contagios. De momento va bien la cosa. Según ha informado la Almería, han dado negativo en el test toda la plantilla. Ya han reanudado los entrenamientos. Un equipo menos del que preocuparse, en teoría. El Sevilla lo mismo, se han hecho un segundo test y todos han dado negativos, así que han vuelto a los entrenamientos, un equipo en teoría también menos del que preocuparse, y tenemos en interrogación el Zaragoza porque se han realizado pruebas a los futbolistas, pero de momento no tenemos los resultados, aunque han indicado que ningún jugador ha mostrado síntomas, aunque esto, bueno, es un buen indicio, pero no es 100% seguro. Y además en el Zaragoza no tenían buenas sensaciones porque llevaban 2 días entrenando con el futbolista que dio positivo. Así que vamos a estar muy atentos. Y luego, al margen del fútbol, hoy me ha llamado mucho la atención, por un lado, la Fórmula 1. Este fin de semana tenemos gran premio en Silverstone, en Inglaterra. Y el Checo Pérez, un piloto de Fórmula 1, está aislado porque sus resultados no han sido concluyentes. Así que la Fórmula 1 podría verse afectada, aunque de momento no sabemos mucho más. Y luego, mañana en principio, tanto Cincinnati como el US Open, dos torneos de tenis, tienen que confirmar que van a disputarse. Y los tenistas tienen que decir si quieren o no disputar dichos torneos. En el cuadro de chicas, de las 10 mejores del mundo, 5 ya han dicho que no. Hoy ha dicho que no la número 1 del mundo, porque considera que no están las... bueno, que no reúne las circunstancias necesarias para su seguridad y la de su equipo. Y tienen que pronunciarse al respecto los chicos. Y no es oficial ni mucho menos, pero se barrunta que Rafa Nadal va a decir que no para centrarse en la temporada, mini temporada, evidentemente, de la arcilla. Pero bueno, como digo, esto de Rafa Nadal no es oficial.
Hay que esperar, hay que esperar. De todas maneras, ¿qué sentido tendría, no? Que se jueguen, no sé, con muchos menos jugadores, o directamente no se celebrarían.
Sí, sí, en principio se celebrarían con los tenistas que quieran participar. Esto es voluntad de cada uno.
A la carta.
Sí, sí. No se puede obligar a ninguno. La chica, ya hemos visto que de las 10 primeras el 50% ha dicho que no, así que bueno, pues esto está así.
Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por la información.
Nada, hasta luego.
En casa de Herrero, es radio.